Y comencemos, vamos a hablar sobre Kurdistán, porque alrededor de 1.000 muertos y 100.000 desplazados son el resultado de la reavivación del conflicto kurdo en el sureste de Turquía. La amenaza de una guerra civil crece desde el año pasado. En 2015 cesaron las negociaciones entre el gobierno y la principal guerrilla kurda, que es el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que es también conocido como el PKK, Mientras Turquía se lanza a reprimir la rebelión en el sur del país, la guerrilla advirtió esta semana que no se rendirá y que está dispuesta a llevar la guerra al resto del país.
Para saber más de este tema, hablaremos con Manuel Martorell. Él es historiador y periodista español, especialista en Medio Oriente y Kurdistán. Martorell ha sido redactor jefe del diario El Mundo, enviado especial a Turquía, Siria, Líbano, Irán e Irak y colaborador del Centro de Investigación para la Paz y del Real Instituto Elcano de Estudios Estratégicos. Tiene una decena de libros publicados y actualmente acaba de publicar el libro Kurdos, sobre la historia, pero también sobre la actualidad del pueblo allí en Kurdistán. ¿A quién le damos la bienvenida? Manuel, ¿cómo andás?
Muy bien.
¿Qué tal? Bienvenido a la mañana de Uniradio. No sé si darte la bienvenida a la radiofonía uruguaya, porque no sé si has estado, pero si es el caso, también te damos la bienvenida.
¿Cómo suena allá de España? ¿Llega bien la señal?
Sí, llega bien. Perfecto. Bueno, y creo que hablé con ustedes en alguna otra ocasión.
Bueno,
muy bien. Manuel, el gobierno islamista conservador de Turquía, por un lado, y la guerrilla izquierdista kurda, se culpan mutuamente de esta escalada de violencia. Ambas partes responsabilizan a la otra por el fracaso de unos diálogos de paz que habían comenzado en el 2013. ¿Por qué fracasaron estas negociaciones de paz?
Bueno, en realidad las negociaciones no fracasaron. Se llegó a un acuerdo en febrero de 2015, un acuerdo que se estableció en Estambul y que contenía 10 puntos. Y todo el mundo, todos los observadores que siguen este conflicto, pensábamos que era el camino hacia la paz, ¿no? Uh-huh. Entonces no hubo una ruptura de las negociaciones. Lo que hubo fue unas elecciones el mes de junio en las que las candidaturas kurdas, en contra de todo lo previsto, irrumpieron en el parlamento turco con un cuarto grupo parlamentario de 80 diputados. Esto desbarató, deshizo todo el proyecto político por el que viene luchando Tayyip Erdogan desde hace muchos años. Y yo creo que en el fondo lo que ha habido es un cambio de actitud de Erdogan, porque quiere hacer desaparecer de la escena política de Turquía al partido que representa al pueblo kurdo. Y eso creo que es lo que está ocurriendo. Erdogan se ha lanzado a una dura campaña de represión como no ha habido jamás en la historia de la República de Turquía, hasta el punto de que se están destruyendo ciudades enteras por parte del ejército, con el solo objetivo de culpar de esa violencia al Partido Democrático de los Pueblos, que es ese partido que irrumpió en la escena parlamentaria de Turquía. Y de hecho, en estos últimos días está habiendo incidentes en el Parlamento, en la Asamblea Nacional de Turquía, porque el gobierno islamista de Erdogan ha puesto en marcha una ley para quitar la inmunidad parlamentaria a estos diputados.
Bien, según el gobierno de Turquía, los kurdos defienden una propuesta separatista, pero de acuerdo a declaraciones del líder militar del PKK, la guerrilla no quiere dividir a Turquía, sino que ellos plantean que quieren vivir dentro de las fronteras de Turquía. En nuestra propuesta, tierra libremente, dijo el líder guerrillero Cemil Bayık a la BBC. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la guerrilla kurda y por qué se los considera o se los lee como una propuesta separatista?
Bueno, se considera una propuesta separatista en todo Oriente Medio, en Siria, incluso en Irak. En Irak ya no, pero durante muchos años se ha pensado así. Y en Turquía también, a cualquier cosa que sea autonomía política para un pueblo. Es decir, cuando hablas de autonomía en Turquía, en Siria o en Irán, se creen que vas camino de la independencia. Los kurdos, en su mayor parte, me estoy refiriendo a las fuerzas políticas, son fuerzas que tienen millones de personas que le siguen, millones de seguidores, son organizaciones muy estructuradas que llevan décadas luchando y que tienen organizaciones armadas, políticas, sindicales, juveniles de todo tipo y de mujeres también. Estas organizaciones no son tontas, vamos a decir, no se han caído de un árbol, ¿no? Estas organizaciones saben que crear un Estado independiente en Oriente Medio, un nuevo Estado independiente en Oriente Medio, prácticamente no es posible. No es posible a no ser de que esté amparado por las Naciones Unidas, y aún en ese caso sería muy difícil. En realidad, los kurdos lo que plantean en todos los lugares es un sistema de corte federal, de tipo federal, ¿no? Como ocurre en muchos sitios de América Latina, en Estados Unidos y en Europa. Y sí, al principio es cierto que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán pedía la independencia y pensaba que podía llegar a crear un Estado unitario para todo el Kurdistán, ¿no? Pero desde hace muchos años, y cuando hablo muchos años, igual más de 10 años, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán simplemente pide una autonomía incluso menor de las que tenemos aquí en España, ¿no? En Cataluña o en el País Vasco.
Claro. ¿Pero esto es posible con la actitud del Ejecutivo?
No, con la actitud del Ejecutivo de Erdogan ahora no es posible nada. Porque
pero entonces, ¿cuál es una posible salida? ¿Hacia dónde se puede ir entonces?
Esa pregunta no la sabe responder. Le puedo asegurar que ni el propio Erdogan, es decir, ni los propios dirigentes del PKK en Turquía, nadie sabe responder a esa pregunta. Erdogan se ha lanzado a una campaña de limpieza étnica en Turquía. Bueno, habéis dado la cifra de 100.000 desplazados, de 100.000 refugiados en su propio país. Esa cifra no la da nadie en Turquía, ni siquiera el gobierno. El gobierno habla de en torno a 400.000 personas, pero las organizaciones no gubernamentales colocan esa cifra entre 500.000 y 1.000.000 de personas. O sea, estamos hablando de un desplazamiento en masa. Hay ciudades enteras como el casco antiguo de Diyarbakir o buena parte de la ciudad de Sisre o de Silopi que están totalmente destruidas, y las excavadoras ahora están derribando todas las casas. Todas esas familias han tenido que desplazarse a casas de amigos, a aldeas próximas, a otras ciudades. Y bueno, el ejército turco tiene la orden de, dicen eufemísticamente, neutralizar aquellos elementos que presenten resistencia allá donde sean detenidos. Con la palabra neutralizar, el ejército y el gobierno se refiere a personas muertas en combate.
Sí, cuando me hizo acordar cuando a veces en Estados Unidos se decía técnicas de ¿cómo es? De investigación coercitivas era tortura, pues, ¿no? Cuando decían eso era tortura. Pero entonces Erdogan, ¿qué apoyo político tiene? ¿Hay posibilidad de que caiga? ¿Cómo es el mapa político?
Bueno, el mapa político se estableció en las segundas elecciones que hubo el año pasado. Las primeras supusieron una derrota total de Erdogan, que pensaba conseguir la mayoría cualificada en el Parlamento, y por la irrupción del Partido Kurdo se quedó a mucha distancia de lo que pensaba conseguir, ¿no? Entonces no se pudo celebrar gobierno y se repitieron unas elecciones ya en un clima de violencia, en noviembre, cuando, vamos a decir, esta nueva ofensiva del ejército contra el Kurdistán de Turquía comenzó en el mes de julio y agosto, ¿vale? Entonces, en esas elecciones, el Partido Kurdo bajó un poco, o sea, bajó de 80 a 60 diputados, y el partido de Erdogan consiguió muchos más votos, o sea, se colocó en el 50%. Es decir, que el panorama político de Turquía es un país dividido por la mitad, en la que el 50% apoya lo que hace Erdogan y el 50% lo odia. Entonces, ¿qué salida tiene eso? Pues claro, el gobierno turco tiene la legitimidad democrática, hablando entre comillas, durante 3 años para poner en marcha su política, con el silencio cómplice de la Unión Europea, sobre todo, que está atada de pies y manos debido al problema de los refugiados, cuya llave la tiene en sus manos Tayyip Erdogan.
Pero con el Parlamento trancado, ¿cómo es el tema de la gobernabilidad del Ejecutivo?
Bueno, no te entiendo.
Claro, con este panorama que decías en el Parlamento, ¿cómo está siendo la gobernabilidad, o sea, del Ejecutivo?
No, el gobierno turco tiene la legitimidad democrática porque ganó las elecciones y el actual Parlamento turco, la mayoría absoluta, está en manos de Erdogan. Están poniendo en marcha leyes que van a aprobar, por ejemplo, para que si un soldado mata a una persona civil o el ejército comete una masacre colectiva, un asesinato en masa, como ha ocurrido en la ciudad de Sirte, para que se inicie un proceso judicial, el juez tiene que pedir permiso al ministro de Defensa. Es decir, es lo más absurdo desde el punto de vista político, constitucional y jurídico. Bueno, pues esta ley está en marcha. Es decir, en un futuro probablemente la mayoría absoluta con que cuenta Erdogan apruebe una ley en la que para procesar a un militar que ha violado los derechos humanos tengan que pedir permiso a la persona que le manda a hacer eso, lo cual es un absurdo.
Bien, con respecto a otro tema, porque hablar del Estado kurdo, hemos distintos medios, sería el Washington Post, The Guardian, la Deutsche Welle, han denunciado la colaboración del Estado turco precisamente con las organizaciones yihadistas que operan en Siria, como el Frente An-Nusra y el Estado Islámico. ¿Esta colaboración sería a través del envío de armas y combatientes, así como mediante la compra de petróleo? ¿Se puede hablar de una coordinación entre el Estado turco y el Estado Islámico? Y si se puede hablar de esto, ¿a qué se debe esta colaboración?
Bueno, en estos momentos no se puede hablar de eso, bien, en mi opinión. Se puede hablar de colaboración con el Frente Al-Nusra, que como los oyentes saben, es la rama siria de Al-Qaeda, pero no con el Estado Islámico. Es cierto que Turquía, el Ejército Turco y los servicios secretos turcos han colaborado durante años con el Estado Islámico. O sea, eso no hay ninguna duda, porque hay informes de los servicios de información internacionales, hay denuncias por parte de la prensa turca y también las propias guerrillas kurdas que luchan contra el Estado Islámico han encontrado pruebas. Es decir, cuando han entrado en un lugar donde combatían contra militantes del Estado Islámico, les han cogido los móviles, o sea, han abierto sus móviles o han abierto sus documentos, y ahí están las pruebas. Estas pruebas son públicas, en esto no hay ninguna duda. Lo que pasa es que debido a la implicación mayor de Turquía con las potencias europeas y con Estados Unidos en esta guerra contra el Estado Islámico, bueno, pues finalmente Turquía se ha enfrentado al Estado Islámico, pero no hay ninguna duda de que ha habido esa colaboración y de que si el Estado Islámico ha llegado a tener su fuerza, la fuerza que tiene ahora, es gracias a la colaboración de Turquía. De la misma forma que también se puede decir que si el Estado Islámico no ha sido derrotado ya en Siria, es porque Turquía no lo quiere, porque
por la omisión de Turquía, digamos, en ese sentido.
No, porque Turquía en realidad está ante una gran disyuntiva.
A ver.
En Siria quien ha demostrado capacidad efectiva para derrotar al Estado Islámico son los kurdos, son las unidades de defensa popular, ¿vale? Unidades de defensa popular que están apoyadas por las potencias europeas. Pero claro, las unidades de defensa popular están vinculadas al Partido de los Trabajadores del Kurdistán. ¿Eso qué quiere decir? que si las IPG, estas unidades de defensa popular, terminan derrotando al Estado Islámico en el norte de Siria, los kurdos van a crear una autonomía. Y eso no quiere. Es decir, Turquía prefiere que haya movimientos islamistas radicales antes de que triunfen los kurdos, lo cual supone una contradicción. Desde hace casi 2 años hay una terrible contradicción dentro de la Alianza Atlántica. Hay un enfrentamiento entre Turquía, por un lado, Alemania, Francia y Estados Unidos, por otro. O sea, ha habido conversaciones entre Obama y Erdogan y nunca han llegado de acuerdo en este punto, ¿no? Pero sí es cierto también, como comentabas, que Erdogan sigue apoyando a grupos islamistas, no solo al frente al-Nusra, hay el Ejército del Islam y otros grupos islamistas radicales que por muchos países están considerados organizaciones terroristas, que en este momento, ahora mismo, siguen siendo apoyadas con el suministro de armas avanzadas, incluso de carros blindados, para que consigan que estas unidades de defensa popular sean derrotadas.
Ahora, en este panorama que vive Turquía, tenemos al Partido de los Trabajadores de Kurdistán, también tenemos a la política de Erdogan. ¿Se puede llegar a ver una escalada y se podría llegar a hablar de una guerra civil en territorio turco?
Bueno, esa guerra civil ya existe. Estamos hablando de, como hemos comentado antes, de destrucción de núcleos urbanos enteros. Me estoy refiriendo a pequeñas ciudades, a pueblos, me estoy refiriendo a barrios enteros de una ciudad.
¿Y cómo es el panorama en esos barrios?
Bueno, en esos barrios, el panorama parece ser que el gobierno turco pretende convertir a toda esa masa de refugiados en personas dependientes del gobierno turco, con el objetivo, parece ser, de que vuelvan a entrar en el redil, que vuelvan a entrar en el cauce de la visión política que tiene el gobierno sobre la cuestión kurda. No se sabe muy bien si esa guerra se va a extender al resto de Turquía, pero desde luego lo que está haciendo Erdogan en estos momentos es ir en esa dirección, porque con esta política de represión salvaje nunca vista en Turquía, el abismo que ya existía entre la población kurda y la población turca se está abriendo más.
Sí, la zanja está más abierta todavía, claro.
Sí, y entonces probablemente podría llegar en algún momento un enfrentamiento civil entre los dos. Es muy curioso los últimos incidentes que han ocurrido en Turquía con los kurdos. Uno, por ejemplo, es un partido entre un equipo de fútbol de Ankara, la capital de Turquía, y el principal equipo de fútbol del Kurdistán, que es...
A ver, ¿sabes cuáles son los nombres?
El de Ankara no lo recuerdo. El del Kurdistán antes se llamaba Diyarbakir Sport, pero últimamente ha cambiado su nombre. Diyarbakir es un nombre turco, ha cambiado su nombre por el nombre kurdo que tiene esa ciudad, que se llama Ahmed. Bien. Entonces ahora se llama Ahmed Sport. Bueno, pues el pasado domingo los directivos del equipo kurdo estaban invitados en la zona reservada a las autoridades, a los directivos de los dos equipos de fútbol, en el estadio del equipo local de Ankara, ¿no? Y entonces los propios directivos del equipo local y espectadores del equipo local, con barras de hierro, golpearon. Hay varios heridos y se ven en las imágenes en televisión cómo a uno de los directivos del equipo kurdo lo tiran por unas escaleras, cae como 2 metros de cabeza. Y ayer mismo, tanto en el Parlamento como en la comisión parlamentaria que estaba estudiando la ley para levantar la inmunidad parlamentaria a los diputados kurdos, hubo unos enfrentamientos físicos impresionantes que se pueden ver, porque ahora se ve todo en YouTube, ¿no? Y se ve cómo los parlamentarios del partido gubernamental de Erdogan golpean a las diputadas kurdas y bueno, hay también hay varios heridos que han... este es el clima que en estos momentos se está viviendo en Turquía. Sí, es un clima de tensión y que si esto continúa por este camino y si la Unión Europea sigue guardando silencio ante los excesos de un gobierno que ha llegado a cerrar el periódico más importante, el de mayor tirada de todo el país, entonces pues probablemente sí nos asomemos al abismo de la guerra civil.
Estuve investigando un poco el Bursaspor, se llama el otro equipo, y justamente el presidente de la MDSK se ha quejado en la televisión de que su equipo es recibido en todas partes con actitud hostil, por lo que vos mencionabas, ¿no? De tintes nacionalistas y racistas, y que a menudo en otras ciudades se veta el acceso a los hinchas al estadio por razones de seguridad, pero como tú bien mencionabas, sabemos que son razones de otra índole, claramente.
Sí, sí. O sea, bueno, en este caso es porque el equipo kurdo ha cambiado de nombre. Uh-huh. Es decir, antes tenía respetaba el nombre oficial de la ciudad, Diyarbakir, y ahora el equipo ya no se llama así, ahora tiene un nombre kurdo, y esto es algo que no pueden aceptar buena parte de la población de Turquía.
Bien. ¿Cómo está la situación, tú que sos también periodista, la situación para ejercer el periodismo, la libertad de expresión? Tenemos la información que dos periodistas corren riesgo de ser condenados a cadena perpetua por informar sobre la injerencia del gobierno turco en Siria, por ejemplo. ¿Cómo está para ejercer el periodismo en esa zona?
Bueno, creo que he puesto un ejemplo muy, muy claro. El periódico Zaman era un periódico islamista, es decir, más o menos de la misma corriente que Erdogan, pero moderado y, bueno, con unas posiciones críticas hacia el gobierno. De la noche a la mañana, el gobierno turco envía a la policía, cierra el periódico, quita la dirección y pone otra dirección, el principal periódico del país. Claro. Y esto ha ocurrido con varios periódicos. Un periódico que el día anterior sacaba un titular en contra de Erdogan, al día siguiente saca un titular a favor de Erdogan, ¿no? Y dos, tú has hablado de esos periodistas, pero otros dos periodistas importantes han sido detenidos, acusados de alta traición, de revelación de secretos y de preparar un golpe de Estado por denunciar y descubrir que los servicios secretos turcos enviaban armas a los grupos islamistas radicales de Siria. Estos periodistas estuvieron tres meses en una cárcel que ellos cuando salieron definieron como campo de concentración, ¿eh? Y cuando salieron porque el Tribunal Constitucional dijo que esa detención no era válida porque iba en contra de la libertad de expresión. Al día siguiente Tayyip Erdogan, en unas declaraciones públicas, dijo textualmente, no es ningún secreto, lo dijo públicamente y está recogido por todos los medios de comunicación, que ni iba a obedecer ni iba a respetar las decisiones del Tribunal Constitucional. Y además anunció una nueva ley para cambiar el ordenamiento, la ley que valga la redundancia, rige el Tribunal Constitucional para que este tipo de situaciones no se volvieran a repetir. Es decir, para que el Tribunal Constitucional no volviera a defender la libertad de expresión del periodismo. Esa es la situación del periodismo en Turquía. Como supongo que sabréis, varios periodistas occidentales, me vienen ahora así a la memoria en este momento un importante periodista alemán, otro finlandés, no, una chica finlandesa y creo que alguno más, bueno, han sido detenidos y deportados de Turquía, para que no puedan denunciar estas cosas.
Bien, está compleja la situación, vamos a ver entonces cómo sigue. Manuel Martorell, gracias por estos minutos, atendernos de allí, desde España, y en todo caso volveremos a hablar en un tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Chau, chau. Manuel Martorell, historiador y periodista español, especialista en Medio Oriente y Kurdistán, nos hablaba de la situación compleja que atraviesa Turquía y este enfrentamiento con Kurdistán.